claves para el análisis.
En muchos puntos de África, que la televisión ha olvidado ya, conflictos bélicos internos continúan siendo el pan de cada día. Un artículo de Juan Carlos Galindo sirve aquí para refrescarnos en la memoria la situación de Liberia, en la costa occidental africana, que sigue pagando la ambición de gobernantes eternamente corruptos con la anuencia de los países europeos que participan del comercio multinacional de los diamantes y las armas.
Un certero análisis presentado por el secretario general de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad el pasado 25 de abril tiene un problema. Es demasiado tarde para evitar el desastre.
No debemos, dijo Kofi Annan, perder de vista la necesidad urgente de encontrar una rápida solución para el conflicto en Liberia, cuyos efectos se extienden rápidamente por toda una subregión en crisis.
La intensificación de los ataques del grupo rebelde Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia, que se encuentran a escasos kilómetros de Monrovia, capital de Liberia, es tan solo el último capítulo de una larga guerra regional llena de infinitas guerras civiles.
La costa occidental de África es un territorio devastado. La reciente guerra en Costa de Marfil acabó con la paz en el único país relativamente estable en una zona llena de dictadores y genocidas. Charles Taylor es el paradigma de todos ellos.
Taylor, eterno líder del grupo rebelde Frente Nacional Patriótico de Liberia y actual presidente liberiano, ha forjado su carrera a sangre y fuego. En 1990, una vez asesinado el presidente Samuel Doe, Taylor se levantó en armas contra su aliado Amos Sauer e inició una guerra de 7 años que causó más de 200.000 muertos.
A partir de ese momento, su política se ha centrado en el saqueo del país y la inestabilización de la zona. Su apoyo al Frente Revolucionario Unido, el RUF, en Sierra Leona, dirigido por el criminal Sam Bokaire, Mosquito, responsable de miles de asesinatos y ahora convertido en un poderoso ejército privado, y al movimiento guerrillero de Guinea Conakry, le supusieron un embargo de la ONU y el aislamiento internacional.
Las cifras sobre la situación del país son elocuentes. La esperanza de vida no llega a los 48 años. Más del 70% de la población es analfabeta. Y 321 de cada 1.000 niños nacidos mueren antes de cumplir los 5 años.
Pero poco le importa a su multimillonario presidente, empeñado en comportarse como un verdadero señor de la guerra. Después de su llegada al poder, ha desmontado el ejército regular y ha creado en su lugar una confusa organización de milicias y unidades especiales cuyos continuos abusos quedan siempre impunes.
En la actualidad, la verdadera potencia militar ha sido confiada a la unidad antiterrorista, una fuerza dirigida por el hijo de Taylor, Chucky, compuesta por 2.000 hombres y acusada de reiteradas violaciones de los derechos humanos.
De esta manera se ha construido una sociedad en continua guerra, militarizada y polarizada por los designios de los bandos en lucha, un país rico hundido en la miseria, sin agua potable ni electricidad y en el que más de la mitad de la población malvive con menos de un dólar al día.
El bloqueo de la ONU no ha conseguido su objetivo y el presidente liberiano ha continuado con su política de guerra regional. En noviembre de 2002, tropas rebeldes del norte de Costa de Marfil se levantaron en armas contra el gobierno de Laurent Gbagbo.
La rebelión tomó fuerza y provocó miles de desplazados. Los saqueos se sucedieron y el país quedó devastado.
Según un informe de la ONG Global Witness, milicianos liberianos, la temible unidad terrorista de Liberia y el ministro de Defensa, Daniel Chea, participaron en la rebelión y obtuvieron ingentes beneficios de los saqueos.
Es más, uno de los movimientos rebeldes marfileños, el Movimiento por la Justicia y la Paz, ha sido financiado y entrenado en Liberia.
La débil paz impuesta, la presencia de 4.000 soldados franceses y la formación de un gobierno plural no han frenado los enfrentamientos.
Mientras, la inestabilidad amenaza a más de 1 millón de refugiados de toda la región que se encuentran en Costa de Marfil. Los milicianos liberianos actúan en ambos bandos y se muestran especialmente crueles con la población civil. La presencia de las tropas de Sam Bokaire, el Mosquito, del Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona, completan un paisaje desolador.
Al mismo tiempo, en el interior de Liberia, los rebeldes del LUR, Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia, se han visto fortalecidos por la aparición del Movimiento por la Democracia en Liberia, MODEL, que controlan varias ciudades del país y amenazan con acabar con el poder de Charles Taylor.
Los recientes enfrentamientos han provocado más de 30.000 desplazados solo en las regiones del norte del país y la situación amenaza con extenderse a los países vecinos. De hecho, el gobierno liberiano ha amenazado con atacar a Guinea por su apoyo a los rebeldes.
A primera vista cuesta entender cómo el gobierno de un país devastado y sometido a embargo puede mantener esa costosa política de intervención continua en varios frentes.
Sin embargo, a pesar del bloqueo al comercio de diamantes, sorteado por Taylor gracias a redes internacionales de tráfico de piedras preciosas, el gobierno ha encontrado un nuevo canal de financiación, la industria de la madera.
Los compradores son principalmente multinacionales europeas y de Taiwán. El pago se realiza en dos partes, una en efectivo y la otra en armas.
El botín es suculento. Según las autoridades suizas, los depósitos liberianos en sus bancos ascienden a casi 4.000 millones de dólares.
Así, mientras unos siguen haciendo negocio, los llamamientos de la ONU no son atendidos y la ayuda necesaria no llega.
Liberia y toda la costa occidental africana han sido olvidados, ignorados, borrados de una actualidad que ya tenía otros sitios donde poner la atención. Pero el desastre continúa, otro capítulo más de una interminable guerra regional.